Padre Alfonso Rincón, buenas noches.
Buenas noches.
Como dicen encantado, siempre en la radio francesa, a cualquier hora, bonjour. El tema hoy es la Biblia, con él, que es un conocedor de verdad, que la ha estudiado mucho, que tiene la visión clásica y la visión contemporánea. ¿Este es el mes de la Biblia?
El mes de la Biblia, sí. Y se ha dedicado a ella porque en el 30 de septiembre se celebra la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo, un escritor, padre de la Iglesia, como se le suele llamar, junto con San Agustín, con otros personajes de la época, tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín.
Más o menos hace 1600 años.
Eso fue en el siglo IV.
Sí, sí. Hace 1600. Y la tradujo al latín.
Al latín.
Es lo que se llama la Vulgata.
Sí,
¿por qué se llama
nombre,
así?
Porque se convirtió en la libra, en la Biblia común. Es decir, se distribuyó por todas partes y era la Biblia general común a toda la comunidad cristiana. Y por eso se le dio el nombre de Vulgata.
Y de ahí, de esa Biblia Vulgata, salieron posible o seguramente el resto de las traducciones famosas como King James o la Biblia de Lutero. ¿También es tomada de ahí?
No. Ellos trabajaron sobre los textos originales. Bueno, es muy interesante mirar esto de los textos originales, ¿no? Porque si nosotros nos atenemos, voy a considerar un poco el Nuevo Testamento, tenemos los llamados manuscritos autógrafos y los llamados textos que son apógrafos. Los manuscritos autógrafos, es decir, los originales en su materialidad misma, esos originales del Nuevo Testamento no se conservan. No hay originales del Nuevo Testamento. Solamente han llegado hasta nosotros los llamados apógrafos, es decir, copias de esos manuscritos. Pero es muy interesante destacar lo siguiente. Si tenemos en cuenta que para muchos autores de la antigüedad griega y latina, los manuscritos que se conservan son pocos y tardíos, muy distantes de la época de composición, por lo menos en más de 10 siglos, los manuscritos del Nuevo Testamento son muy numerosos y hay muchos de gran antigüedad. Pero no tenemos documentos originales.
Ahora hemos leído varios artículos sobre el hecho de que en la red, si quieren consultar, se puede ver y hay traducción y explicación de un célebre códex o códice, que es el Sinaiticus. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué es tan importante?
Ah, bueno, aquí encontramos, tendríamos que distinguir dos clases de testimonios directos del texto griego del Nuevo Testamento. Los llamados papiros. Se trata de manuscritos que fueron copiados en material fabricado con la planta del papiro. Ese material se usaba especialmente en Egipto, donde la planta crece abundantemente. Todos los papiros del Nuevo Testamento que se conservan se han encontrado en Egipto y de estos son los testigos más antiguos del texto del Nuevo Testamento. No se conserva ninguna copia completa del Nuevo Testamento en papiro, pero se conservan fragmentos de numerosos libros. Algunos de esos fragmentos son muy pequeños y más o menos el número de papiros puede llegar a cerca de 100 entre los siglos segundo y octavo. Por ejemplo, hay el famoso papiro Rylan hacia el año 125 y contiene un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan 18:31-33 en el diálogo que tiene Jesús con Pilatos. Este es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento que se conoce hasta ahora. Se suelen llamar con la letra P, que es papiro, y un número, P52 o P45, P46, P46. 47, como se podemos observar en los llamados papiros Chester Beatty del siglo III. Y hay otros papiros, papiro Bodmer 3 o Bodmer 2, alrededor del año 200, en el cual se encuentra todo el Evangelio de San Juan.
Todo.
Todo. Ahora, además de los papiros, están los pergaminos, que son mayúsculos o unciales, es decir, con letra mayúscula. Entre ellos está el códex que tú has mencionado.
¿El códex de Sinaí, puede ser?
Sí, el códex Sinaiticus fue descubierto en el convento de Santa Catalina, el monte Sinaí, y por eso se le llama así, procedente, por supuesto, de Egipto, y es del siglo IV. En ese códex se encuentra todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento.
¿Todo?
Todo, sí. Y actualmente está en el Museo Británico, en Londres.
Ese es el que el curioso por la Biblia puede buscar en la internet con la clave que les ha dado el padre.
Sinaiticus.
De Sinaí. Perdón.
Y hay otro códex muy importante que es el llamado Vaticanus, escrito también en Egipto en el siglo IV y se conserva en la Biblioteca Vaticana. Contiene el Antiguo Testamento
¿completo?
Griego y casi todo el Nuevo Testamento.
Bueno, entonces ahí sí hay una...
Se perdieron seguramente algunas de las cartas paulinas y el Apocalipsis, que no está en el Códex Vaticanus.
¿Y ese pero Apocalipsis?
Es tal vez el más importante de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y es los especialistas consideran que es un texto de un valor muy notable, muy importante.
Tomado del original, naturalmente.
No, son manuscritos que se han conservado, pero no son los originales, referentes a los originales.
Referentes a los originales.
Y hay otro también, que es el Códex Alejandrinus, que también se encuentra en el Museo Británico, y procede de Egipto también, y es del siglo V y contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay otros más, digamos, el Códex Vese, que proviene probablemente del sur de Francia, que es del siglo V y VI, y contiene los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Entonces son documentos importantes, papiros, que son generalmente fragmentos, y los pergaminos mayúsculos o unciales, porque son escritos en letra mayúscula, que se conservan en los lugares que he mencionado, en el Vaticano y en el Museo Británico.
¿En qué lengua nos dijo Padre Alfonso que estaban?
En griego, por supuesto.
En griego.
Sí, las lenguas de la Biblia son el hebreo, el arameo, algunos textos, y el griego para el Nuevo Testamento.
Para el Nuevo Testamento, sí, sí, para el Antiguo Testamento.
Es el hebreo, por supuesto. Y existió la traducción que se hizo en Alejandría de los escritos del Antiguo Testamento y se llamó la traducción de los 70, realizada en Alejandría.
¿Es posible que en la pérdida de la biblioteca de Alejandría hubiese estado un texto más antiguo, más original?
No hay, digamos, testimonios al respecto que yo sepa.
¿Por qué es tan importante la Vulgata, la traducción de San Jerónimo?
Pues porque fue la... Antes de la Vulgata existieron varias traducciones que se llamaron la Vetus Latina, una traducción del griego al latín, y otras traducciones, algunas fragmentarias, y fueron cobijadas bajo el nombre de la Vetus Latina. Pero el Papa Damaso encargó a Jerónimo para que tradujera la Biblia al latín, que era en ese momento la lengua del imperio. Entonces, prácticamente, el texto que permitió la evangelización de Europa fue el texto de la Vulgata, que anunciando y que fue la base también de la liturgia católica. Por supuesto, creo que es importante señalar que la Biblia fue transmitida por la Iglesia a través de muchos medios. La gente en aquella época no tenía acceso a los libros como lo tenemos hoy. Entonces, la forma de acercarse a la Biblia era a través de la liturgia, en la cual se leían los textos, se proclamaban los textos del Antiguo Testamento y los textos del Nuevo Testamento, se cantaban los salmos. Muchas de las antífonas estaban basadas en textos bíblicos. La misma estructura, o el contenido más bien, de la Biblia está fundamentado, de la liturgia, perdón, está fundamentado en la Biblia. Si no nos ponemos a observar lo que se dice hoy en la misa, que viene de una tradición muy antigua, pues todo es Biblia. Señor, ten piedad, son textos
bíblicos.
El Gloria es tomado del Evangelio de San Lucas y hay otras.
El credo textos. Sí es posterior, el símbolo niceno.
Sí, claro. El credo no es tomado de la Biblia en el sentido de que sean citas bíblicas las que allí se presenten, sino se trata de afirmaciones, profesiones de fe referidas a doctrinas que se encuentran en la Biblia, que Dios es creador. Pues encontramos en el libro del Génesis y en los salmos, numerosos salmos, en Jesucristo, el Salvador que murió en tiempo de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto, sepultado, la venida del Espíritu Santo. Todas estas afirmaciones que son el objeto de la fe cristiana están fundamentadas, por supuesto, en acontecimientos, relatos o verdades bíblicas.
Ese credo es muy importante, se llama, es cierto, el símbolo Nicenum, o sea, sí, el símbolo de Nicea.
Del concilio de Nicea.
Del concilio. Sí. Ese concilio es que siglo IV más o menos, o ¿de cuándo será?
Sí, el concilio de esa época.
Y ahí se redactó.
Y se redactó, sí.
Y no ha cambiado.
El concilio de Nicea y Constantinopla, después el concilio de Constantinopla. Entonces, la liturgia es el ámbito en el cual se transmite la Biblia y la gente va a la celebración y allí escucha, canta y celebra la Biblia. Además de la liturgia está la música. La música va a ser un vehículo también de transmisión de la Sagrada Escritura. Y además la pintura. Nosotros podemos observar en el arte paleocristiano, en las catacumbas, algunos frescos en donde están representadas imágenes bíblicas. Por ejemplo, el buen pastor, está Jesús con unas ovejitas. Algunos son más bien símbolos que representaciones de figuras humanas, como puede ser el pez, ¿no? El pez. Y recordemos que pez en inglés, en griego, perdón, se dice ichthus. Y la primera tradición cristiana utilizó las letras de esa palabra griega para que cada una de ellas signifique uno de los títulos de Cristo. Y entonces, si uno pone las palabras, las letras griegas, y a cada una de ellas les añade lo que falta de uno de los títulos de Cristo, encuentra que se dice Jesús, Dios, Salvador, Hijo, ¿no?, en cada una de estas letras.
Mm-hmm.
Y esto queda representado en los muros de las catacumbas, por ejemplo. También
el
personaje de Jonás.
Sí.
Luego, la tradición bizantina, por supuesto, los mosaicos, ¿no?, también nos van a presentar escenas de la Biblia y algunos símbolos también, por ejemplo, el pelícano, por ejemplo, el pavo real, que tienen algunas connotaciones de tipo religioso. Entonces, el arte va a ser uno de los grandes vehículos de transmisión de la Biblia. Ya después, cuando entra el arte figurativo, Entonces, los grandes episodios bíblicos van a ser transmitidos en todo lo que conocemos.
Y contados en piedra, en los portales
de las catedrales. En el caso de las catedrales, van a aparecer...
O en vitrales. Claro. O en manuscritos iluminados muy bellos, claro. Donde es muy frecuente ver uno de los primeros de esos manuscritos, o de los más antiguos, es a San Jerónimo. ¿Por qué está San Jerónimo, si mal no recuerdo? Además, se vio una bella pintura de El Greco en la exposición RAU que hubo en la Luis Ángel Arango, organizada por doña Elvira Cuervo de Jaramillo del Museo Nacional. ¿Usted recuerda ese San Jerónimo tan hermoso, tan sobrio, de El Greco? ¿Por qué ponen un león cerca de San Jerónimo?
El león, pues, recordemos que se habla del león de Judá. Es como toda la tradición davídica. Está en la cueva, el lugar en el cual se dice que habría escrito la traducción, había elaborado la traducción. Está generalmente en una actitud de ascética.
Y pasiva. ¿No?
Muy tranquilo, reflexionando en la traducción, en la Biblia, que es el objeto de estudio, y tal vez esa consideración de la muerte, porque con frecuencia aparece una calavera.
Alleluia, 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 Alleluia,
Música de la Biblia, padre Alfonso Rincón. ¿Qué pasajes oímos en hebreo? Y usted nos cuenta por qué este disco es importante, porque es una recreación imaginaria, pero tiene autoridad ciertamente, hecha por una investigadora francesa.
Sí, se llama Suzanne Haik Ventura. Ella, dejando las interpretaciones empíricas que se practicaban hasta entonces, en las sinagogas, ella quiso estudiar los signos bíblicos en sí mismos. Y a fuerza de establecer algunas hipótesis, deducciones, experimentos, busca encontrar la clave de esa notación de tradición antigua. Y entonces piensa haber hallado la significación musical de esos signos y hace revivir y transcribir en notación moderna la música y descifrar de una manera metódica aquellos signos. Recordemos las cantilaciones de la sinagoga, que diferían de un país a otro y que no podían justificarse, digamos, con base en que ya sabemos, no existían todavía el pentagrama
notación,
y toda esta notación.
No existía la notación.
Pero entonces es un trabajo muy interesante para tratar de sugerir de qué manera pudo haber sido cantada la Biblia, particularmente los textos que hemos escuchado. Hemos escuchado el Cantar de los Cantares, el primero, luego el Salmo 150, el último Salmo del Salterio, y también el Salmo 123, Hacia ti levanto mis ojos. Esos son los textos que hemos escogido para
este disco,
en este disco,
Armonía Mundi, grabado hace por ahí unos 25 años, y es un disco clásico en el género de lo que podríamos llamar la arqueología musical. Ahí esto, padre Alfonso, los salmos mencionan, específicamente los salmos de David, instrumentos específicos.
Sí, naturalmente allí habría una serie de instrumentos que, sobre todo el Salmo 150, es el último de los salmos, dice: alabad al Señor con trompetas, con tambores, con la cítara, con el arpa, con timbales, es decir, los instrumentos. Entonces también la pandereta, todo esto,
sí,
que es
muy... Y la cítara era el instrumento predilecto, y a él se le pinta en forma imaginaria al rey David con la cítara.
Habiendo ya hablado un poco de las traducciones, y sobre todo la traducción que señalamos fue muy importante, la Vulgata, que ya dijimos fue hecha por San Jerónimo, haciendo él naturalmente una revisión de la Biblia latina, y tradujo el Antiguo Testamento del hebreo. El Nuevo Testamento no lo tradujo de nuevo, sino que revisó la antigua traducción latina en el año 383, y se convirtió, como ya lo dijimos, en el texto o la traducción oficial en la Iglesia latina, y se conoció con el nombre de Vulgata, es decir, la versión divulgada, como también ya lo señalamos. Pero además de esta traducción latina, pues habría muchas otras versiones muy importantes. Por ejemplo, la traducción al copto. El copto constituye la última etapa en el desarrollo del egipcio antiguo. Era la lengua hablada por la población egipcia mucho antes de la era cristiana. Y, sin embargo, hasta el 200 después de Cristo no se convirtió en lengua escrita. Y lo hizo precisamente a partir de las traducciones de la Biblia. Se escribía en caracteres griegos, a los que después se añadieron otros caracteres tomados de otra lengua. Es muy importante, al hablar del copto, señalar que la tradición que se halla en los libros, los códices de la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, pertenecen a esta tradición del pueblo copto. Además están la versión gótica, versión armenia, la versión etiópica y las versiones árabes. Y a propósito de esto, es interesante señalar que no se conoce la fecha precisa en que fue realizada la primera traducción al árabe. Se cree que generalmente hasta la época de Mahoma, que es hacia el año 632, la lengua de los cristianos de Arabia era el siríaco y que solo en una época posterior se vio la necesidad de traducirla al árabe. Algunos piensan que los cristianos de lengua árabe, ya con anterioridad a la expansión del islamismo, necesitaron una traducción de la Biblia a su propia lengua. Pero estas son, pues, las opiniones que establecen los especialistas. En las versiones medievales y modernas, pues tendríamos que destacar la tradición en España. Nosotros no sabemos con exactitud cuándo llega la Biblia a España, aunque los especialistas también suponen que lo hace a la vez que se introduce en ella la fe cristiana, algo que debió acontecer en una época muy temprana. Pues desde el siglo I ya, la Hispania romana era una provincia culta del Imperio Romano. Y los testimonios más antiguos acerca de la fe cristiana en España se remontan a San Ireneo de León, Tertuliano, y sobre todo a la Carta Colectiva de los Obispos Africanos que se reunieron en Cartago bajo la presidencia de San Cipriano y que han sido testigos de estas traducciones. Luego, de esta presencia, perdón, de la Biblia en España. Luego encontramos también los primeros escritos medievales del siglo VIII al siglo X. Son precisamente la época del renacimiento bíblico en la corte de Carlomagno, donde Alcuino y Teodulfo de Orleans llevan a cabo revisiones, cada uno de ellos, de la Vulgata, influidas en parte por la tradición textual hispana. Pero España estuvo excluida de este renacimiento, en parte por su situación política en ese momento. Y solo a partir del siglo XI se estuvo en condiciones de hablar de una aportación original hispana al mundo de la Biblia y concretamente a las traducciones bíblicas.
O sea que podemos hablar de la primera traducción al español. ¿En qué siglo?
Más o menos hacia el siglo XII. La gran aportación de la época en las primeras traducciones son las Biblias romanceadas, es decir, las primeras escritas en lenguas hispánicas. En esta actividad tuvieron una gran importancia tuvo una gran importancia la actividad de los judíos sefardíes españoles, que se hallaban presentes precisamente en las escuelas de traductores como las de Córdoba y Ripoli.
Y la de Toledo también.
En el siglo X. Ajá, la de Tarragona en el siglo undécimo, uh-huh. Y la de, como tú dijiste, la de Toledo en los siglos XII y XIII. Estas Biblias romanceadas, en la lengua romances, a pesar de que no fueron muy, muy divulgadas, ya manifiestan el interés por traducir la Sagrada Escritura. Sin embargo, la primera traducción parcial de la Biblia al castellano proviene no del mundo judío, sino del Oriente. Almerich, arcidiano de Antioquía, envía al arzobispo don Raimundo de Toledo, antiguo compañero de juventud de él, y el relato que aquel le había pedido sobre su visita a Tierra Santa, en el que inserta varios textos del Antiguo Testamento traducidos al castellano, siempre del hebreo. Este viaje, calificado como la facienda, en castellano antiguo, la facienda del ultramar por el mismo obispo, es obra de Aimerich Malafaida, que llegaría a ser tercer patriarca de Antioquía y que muere entre 1167 y 1196.
Esa historia casi nunca se sabe.
Es
historia muy nueva.
Esa obra habría sido compuesta en el siglo XII, digamos, y la lengua, en castellano, es contemporánea del poema del Mío Cid.
Del Mío Cid, qué interesante.
Entonces, sí. Y luego viene...
Además, el origen, porque viene desde el Medio Oriente.
Sí, claro.
Claro.
Después vienen otras traducciones de la antigua Biblia judía, que se encuentra en el Escorial, en dos copias manuscritas del siglo XV. También del siglo XV es la moderna Biblia judía, que contiene el Pentateuco y profetas anteriores del canon hebreo, y está dividida en secciones. La grande y general historia, ¿se acuerda? Que es la magna obra de Alfonso X el Sabio.
Alfonso X. Siglo, entonces, mitad del siglo XIII, sí. Padre Alfonso, también, porque uno de joven o de niño leía la traducción, es de Torres Amat, que como la nuestra.
Sí, sí, sí.
¿Te va a dar allá o no?
Sí, pronto. Claro, por supuesto, sí, bueno. Por supuesto. Entonces tenemos las Biblias, la Biblia de Alba, ¿no? Que tuvo como autor al rabino judío Moshe Arraguel de Guadalajara, la Biblia de Alba, recibe este nombre por el nombre de la casa noble que la posee. Y esto fue por encargo del maestro de Calatrava, don Luis de Guzmán. Esto ya es en el siglo XV. Luego tenemos la Biblia de Ferrara, la más famosa, impresa en Ferrara, traducida del hebreo. También es una obra importante.
¿Cómo, en qué
muchas
año, más
veces
o menos,
no se conoce?
Ya en el Renacimiento, ¿no?
La Biblia de Ferrara es hacia el siglo XVI. Sí, siglo XVI.
¿Usted ha visto facímil o originales de la Biblia de Ferrara?
De la Biblia de Ferrara no, yo no conozco. No conozco.
¿Y del XVI ahora qué pasa?
Y después vienen Biblias catalanas, Biblias valencianas, medievales. Y viene la Biblia, la que se llama la Políglota Complutense.
Esa es una hazaña.
Ya,
¿no es cierto?
Esa impresa en 1514, sí, entre 1514 y 1517, en Alcalá.
Sí.
Aunque fue publicada en 1520, por no haber llegado antes la licencia de Roma.
Por iniciativa del famoso
Cardenal Cisneros. Claro.
¿Y por qué se llama políglota?
Porque está en distintas lenguas, ¿no?
Varias.
Claro. En los volúmenes 1 a 4 se halla el Antiguo Testamento en hebreo y griego con traducción latina interlinear, lineal. Además, el volumen 5 contiene el Nuevo Testamento en griego, más la Vulgata, con algunos prólogos y además vocabularios. Y finalmente el volumen 6 ofrece un diccionario latino hebreo y todas las, digamos, palabras más importantes de la Biblia desde el punto de vista teológico.
Que es una de las obras monumentales, claro, del humanismo hispánico.
Por supuesto.
Así es.
Sí, sí, sí.
Nos pasamos a una cosa y quiero recordársela antes del ejemplo musical, que es muy importante. El primer libro que publica Gutenberg en Maguncia o Mainz es 1453, me puede que falle por uno o dos años, y es la Biblia. Es el primer libro, la famosa Biblia de Maguncia. ¡Qué importancia! Claro que desde el punto de vista de nuestra historia, hasta con la computadora y la internet, pero ahí está el texto, que es lo fundamental, él eligió la Biblia, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro.
En latín.
Sí, 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 sí. La Biblia, la Vulgata.
La Vulgata. Creo que son unas 33 copias, Padre Alfonso.
No,
que están, están en algunos...
Hay una, por ejemplo, en la Universidad de Yale.
Hay una. Y la última se remató hace mucho tiempo, como 40 años, por la modesta suma de $20 millones. Los expertos dijeron que era una barbaridad de barato, que eso podría valer 100, pero hoy ya no se consigue, ya no hay Biblias de Gutenberg disponibles, a no ser que se trate de Biblias facsímil o facsimilares.
Sí,
¿Es así?
Sí, exactamente.
Adelante. ¿Quiere que oigamos un poco de música?
Sí, escuchemos, por ejemplo, Monteverdi, el Salmo Nisi Dominus, que es: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles.
Oh.
Monteverdi.
Monteverdi, claro.
Qué maravilla, como Stravinsky ya, Monteverdi es una modernidad. Adelante, María Alfonso, porque
sí, yo creo
mucho
que
por
hay,
decir, sobre hay, todo sobre las traducciones.
Sí, español. Hay una traducción muy importante que la utilizan hoy los de la Reforma Protestante, los protestantes, que es la Biblia de Casiodoro de Reina. Sin duda es la obra de mayor envergadura, de una calidad en castellano magnífica, y tradujo la obra, la Biblia completa. Él fue monje jerónimo de San Isidoro de Sevilla, fue un ex monje que se convirtió al protestantismo. Tras 12 años de trabajo, como él mismo lo dice, imprime su clásica versión en Basilea, el año de 1569, y lo llama ese libro la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento trasladada al español. La traducción seguramente fue hecha con base en los originales, utilizando tal vez otros instrumentos, como la versión literal latina de Santos Pagnino y la castellana de la Biblia de Ferrara, así como también otra traducción del Nuevo Testamento de un señor que se llamaba Juan Pérez de Pineda. Después, esta versión popularmente conocida como Reina Valera ha sido revisada por Cipriano de Valera, quien preparó la segunda edición aparecida en Ámsterdam en 1602. Y esta Biblia, conocida vulgarmente como Biblia del Oso, por el grabado que figura en su portada, la Biblia del Oso. Es una traducción sumamente importante. Luego han tenido algunas revisiones, y la más reciente fue en 1960, una revisión del castellano.
¿Esa era la llamada Biblia de Jerusalén?
No, es la Biblia del Oso. Esta es la Biblia, digamos, que utilizan las comunidades y las
hoy.
La tradición protestante de la Reforma.
Ya le entiendo, la tradición protestante.
Después, en el mundo católico, después del Concilio de Trento, hay un renacer bíblico que afectará sobre todo a Salamanca y Alcalá, sobre todo a partir de 1562. Pero no se puede decir lo mismo con respecto a las traducciones bíblicas, porque el libro, el índice de 1559 fue decisivo, y la traducción que hubiera podido existir no llegó siquiera a plantearse entre los católicos. Fray Luis de Granada tradujo privadamente hacia 1570 el Cantar de los Cantares, y su divulgación le acarreó 5 años de cárcel.
Fray Luis de León. Sí, claro.
Fue publicada en 1798 y tampoco pudo publicarse el comentario que él hizo al libro de Job y la traducción. Y también Fray Luis de Granada tampoco pudo publicar su versión del Salterio, que fue realizada en 1580. Solo hasta 1801 pudo salir ya a la publicidad, digamos, la traducción de Fray Luis de Granada. Pero ya a mediados del siglo XVIII, ya los peligros de leer la Biblia ya no parecieron tan grandes. Y viene la famosa Biblia del Escolapio Felipe Cío de San Miguel, publicada en Valencia entre 1790 y 1793. Y después la que conocimos nosotros, nueva versión castellana de toda la Biblia, publicada por Félix Torres Amat, obispo de Astorga, quien completó la versión iniciada por el jesuita José Miguel Petisco.
Y esa se leyó durante mucho tiempo.
Una traducción hecha no de las lenguas originales, sino del latín.
Y usted trabajó con quienes compilaron la moderna, la nueva Biblia en español, que se llama la Biblia de Jerusalén, ¿o no?
Ah, sí. Después, ya recientemente, tenemos en lengua castellana la Biblia que seguramente muchos de nosotros conocimos, que fue la traducción de Nácar Colunga, y luego la traducción de la Biblia de Jerusalén, más recientemente la nueva Biblia española, hecha por un equipo de traductores bajo la dirección de Luis Alonso Chequel
y Juan Mateo. Maestro.
Sí, Luis en Alonso Chequel, sí, señor. Durante la época del concilio, él estuvo trabajando en la traducción, con un equipo de, de especialistas, entre otros Juan Mateos. Y es la culminación de un trabajo realizado por varios años, con el título de los libros sagrados. Luego también se hizo la traducción de la Biblia latinoamericana, que fue editada a finales de los años 60 y dirigida por Ricciardi. También la Biblia para la Iniciación Cristiana, editada por el Secretariado Nacional de Catequesis. En Argentina, recuerdo también, aparece durante la primera mitad del siglo, XX, la traducción de Juan Straubinger, que tuvo gran aceptación. Pero, digamos, los más importantes fueron Nácar Colunga y Bober Cantera.
Ah, sí. Leía mucho. Padre Alfonso, yo quiero aprovechar los minutos finales porque en el mundo anglosajón ha habido cantidades de libros y de artículos.
No podía
faltar la de famosa King James, que tiene 400 años, cumple este año. Este año. Y había otra muy importante en el idioma inglés, porque no solamente desde el punto de vista de la calidad o fidelidad de la traducción, sino porque creó prácticamente todo un universo en el lenguaje.
Claro.
La de Tyndale.
Y la de
King, Enrique VIII.
Sí. Y la King James Version, que es la Standard Version durante mucho tiempo, tuvo después
una modernización,
sí. Pero digamos, ellos consideran que es la obra máxima, digamos, de la literatura inglesa. Es decir, el inglés es aprendido a través de la Biblia, sobre todo en toda esta tradición anglosajona.
Claro.
Fue hecha por el rey, bajo el rey James primero.
Exacto.
Y
Jacobo
primero, sí.
Con un equipo de técnicos.
Con un equipo de profesores de las dos universidades, Oxford y Cambridge. Y fue dirigida por Reynolds. No recuerdo el nombre de pila, pero el apellido es Reynolds. Y fue en 1611.
Hace 400 años.
Hace 400 años. Y ha sido una obra, pues, que penetró toda la literatura inglesa.
Y además uno aprende inglés, leyendo esa Biblia.
Sí.
Con sus diccionarios y con todas sus cosas y cantidades de expresiones que son coloquiales en la vida diaria, surgen directamente de la Biblia, ¿no?
Ah, sí, digamos, es muy interesante estudiar los proverbios y los refranes que están en la lengua castellana y que tienen un origen bíblico, ¿no? Una cantidad en el romancero, en el cancionero, en el refranero español, hay muchas expresiones que tienen un origen bíblico.
Ahora que habla de los proverbios, perdón porque lo cito en el original, que sí que suena también, pero también lo podemos traducir. Hace poco salió en el Times de Londres una página, porque ellos ya tienen forma tabloide. Y entonces dice así, entre comillas, a proverb a day keeps the moral decay at bay. Un proverbio diario pone la decadencia moral en raya. O la pone a raya.
Dice,
says a pastor. Y fue, yo leí el artículo apasionante de cómo está en las campañas de educación ahora en Inglaterra, se está luchando para que los estudiantes, así sean de otras religiones, no necesariamente protestante, utilicen un proverbio en su vida diaria como capacidad de formación moral.
Sí, exactamente,
¿cierto?
Porque uno de los propósitos de los proverbios es precisamente orientar la vida práctica.
La vida práctica.
Los valores éticos,
sí.
El comportamiento, ¿no? Cómo debe funcionar una familia, cómo deben funcionar las relaciones entre los seres humanos, hombre y mujer. Todo esto, y se ponen a través de estas enseñanzas, a través de proverbios.
Sí.
El libro de los proverbios es una maravilla.
El libro de los proverbios tiene autor posible, así como el cantar posiblemente es Salomón, eclesiástico, eclesiastés,
no,
en fin.
No, porque es una tradición de mucho tiempo, es decir, es autores que recogen estas grandes tradiciones y las vuelven populares. Son autores, yo recuerdo un poema ahora de de Machado, de
Antonio,
no, de Manuel Machado.
Manuel Machado.
Una soleá.
Sí.
Que hablando de cómo hay obras cuyos autores no se conocen, pero son populares.
Mm.
Y le dice al poeta Guillén, le dice, haz que tus versos lleguen al pueblo a parar y que dejen de ser tuyos para ser de los demás.
Qué bien.
Que lo que se pierde de alma, de nombre, cuando se identifica con el alma popular, se gana de eternidad. Es decir, lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad. Entonces, ¿quién los escribió? Pues a alguien se le vio ocurrir decir un proverbio, una frase de esta llena de sabiduría.
Llena de sabiduría. Como uno muy bello, yo le pregunté a usted en alguna ocasión, porque pareciera que era de Cristo, pero no era de Cristo. Sin embargo, en una mezquita árabe, por supuesto, en el siglo VIII o IX, aparece un proverbio, que es este. Porque esta vida no es más que un puente. No construyas casa en sus flancos.
Ajá.
Si acaso dura una hora en cruzarlo, gástalo en oración. Lo demás no está escrito.
Bueno, sin duda alguna, la conclusión es que un libro que ha tenido una historia inmensa, no solamente en la presencia que ha tenido en las vidas de las personas, en la cultura, sino también la larga tradición, desde los comienzos hasta hoy, la forma como se ha venido transmitiendo, se ha venido traduciendo, hace que sea prácticamente el libro más importante que ha existido.
Claro. Y la palabra Biblia quiere decir libro.
La palabra quiere decir los libros. Biblion,
los.
Biblion significa libro, y también. Biblia, los libros. William Blake consideraba que este es el código por excelencia, el gran código. Y después el Chagall va a pintar casi todas las escenas más importantes de la Biblia, con una en una pintura llena de colores, y es prácticamente el diccionario de la humanidad, donde está la historia, los grandes conflictos, las grandes reflexiones sobre la existencia humana y lo que nosotros, desde la perspectiva del creyente, llamamos la historia de la salvación, el camino que Dios ha recorrido junto con el hombre para darle un sentido. Y eso se va a celebrar el día 30 de...
Es el día de la Biblia.
El día de la Biblia.
Y yo le hago una pregunta, aunque la gente puede leer la Biblia, así no sea un asunto de fe.
Sí, claro, por supuesto.
Es decir, la sola belleza de los textos, la variedad, el comienzo de la poesía épica, el comienzo de la poesía erótica, el estilo mismo de la narración, es obra maestra en el arte de la narración. Todo.
Es decir, hay dos lecturas, la lectura que hace el creyente junto con el interés que él tiene por toda la historia de la cual hemos hablado, pero hay otra lectura que es inevitable. Precisamente yo recuerdo Régis Debray, en francés, el francés, que tuvo algo que ver en el Ministerio de Cultura, no recuerdo si tuvo que ver con, si fue ministro o algo, pero le encargaron precisamente de trabajar cómo se enseña en un país laico como Francia la Biblia, porque si se desconoce la Biblia, si se anula, se desconoce la historia de Europa. Es decir, no solamente de Europa, sino en general del mundo, porque Europa y Occidente tuvo una repercusión en todo el mundo. ¿Quién va a entender a Bach si no ha leído la Biblia? ¿Quién va a entender los vitrales si no conoce la Biblia?
Los portales.
Es decir,
de
los portales, las catedrales, la historia misma, el lenguaje.
Los grabados de Rembrandt.
Por supuesto.
Los Chagales.
Y toda la música. Hoy seguimos escuchando autores contemporáneos que están transmitiendo la Biblia a través de oratorios, a través de misas, a través de antífonas, etcétera. Yo creo que...
Claro, y para eso, Biblia, perdón, porque para eso está su programa, que se transmite los sábados con repetición los domingos, que es quizá uno de los programas más populares desde el punto de vista de la aceptación de la gente y del interés. Usted ha hecho una síntesis admirable, y especialmente con la repercusión contemporánea de toda la tradición litúrgica de la música.
Y tú tienes aquí, o a veces presentas un disco muy lindo del trabajo que hizo Duke Ellington.
Ah, sí, Duke Ellington tiene mucha inspiración.
Inspiración bíblica.
La cantata de Black, Brown and Beige. Él era el lector diario de la Biblia, ¿usted sabe?
Sí, sí, sí.
Eso le enseñó su madre en Washington, desde que estaba niño.
Sí, sí, sí.
Y ese era su libro predilecto.
¿Y cómo?
A todos los viajes.
En la tradición de los negros espirituales está la Biblia. Y en la tradición de los cantos hoy que se usan en distintas iglesias, tanto la Iglesia Católica como las iglesias también evangélicas y pentecostales.
Padre Alfonso Rincón, gracias por este programa, el mes de la Biblia, el día de la Biblia, que es el
30 de septiembre.
El 30 de septiembre, el programa, si pasa un miércoles, se repite sábado a las 3 de la tarde. Feliz viaje.
Muchas gracias.
Por todas partes, y que nos colme después de tantas cosas, y sobre todo de la cantidad de discos de música religiosa o espiritual que consigue en Hungría, en Nueva York, en París. ¿Cuántos discos tiene ahora?
Bueno, yo no sé, yo creo que cerca de... ¿qué?
¿2000?
2000, por ahí, sí, sí, sí.
Está
sí,
bien.
Bueno, ahí se los dejaré de pronto a la emisora.
Ay, muchas gracias. No, pero el día esté lejano.
Bueno.
Don Oscar Cabal, muchas gracias.